Cuando son las 8:44, le damos la bienvenida esta mañana a Rosana de la Sopa. ¿Qué tal? Buen día.
Muy buenos días para todos.
No te sacaste el abrigo, ¿eh?
No, es más, me lo acabo de poner recién porque amaneció, parecía que hacía más calorcito, pero otra vez se nubló todo.
Está húmedo. Rara la mañana, sí. 15 grados, pero completamente oscuro en este momento. Acá, por lo menos en la capital, ¿no?
Muy raro.
Muy raro. Bueno, vamos a ir abriendo nuestra entrevista de hoy. Desde hace 50 años, la Estación Experimental Dr. Mario Casinoni es un capítulo inolvidable en la formación de los agrónomos uruguayos. El predio tiene 1.130 hectáreas, pertenece a la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y está ubicado sobre la ruta 3, 13 kilómetros al sur de la ciudad de Paysandú. Allí se desarrollan actividades de investigación, enseñanza y extensión de nivel terciario en el área agrícola-ganadera. Y allí también se alojan, durante varios meses, más de un centenar de veinteañeros que combinan el final de su carrera con las primeras experiencias como adultos independientes. O sea, en otras palabras, es lo más parecido a un campus universitario que tenemos en Uruguay. La EMAC, porque así se la conoce por su sigla, la EMAC se inauguró en 1963, cuando se puso en marcha un nuevo sistema de enseñanza para los alumnos de los cursos de cuarto año de la Facultad de Agronomía, con opción agrícola-ganadera, que les permitía desarrollar programas de investigación científica. Pasó después por una época muy complicada durante la intervención en años de la dictadura, pero con el retorno a la democracia recuperó el impulso. A partir de los años 90, fue sumando gradualmente a los estudiantes de quinto de la misma carrera y también a los de cuarto y quinto de veterinaria. Y hace pocos meses dio un salto más cuando incorporó un laboratorio de referencia regional, el Polo Agroalimentario Agroindustrial de Paysandú. Es un espacio singular y muy interesante que el fin de semana pasado pudimos recorrer junto a Nico Batalla, jefe de producción de En Perspectiva, y que Rosana de la Sopa conoce muy bien, ¿no? Rosana, tú también nos acompañaste, pero tenías una buena experiencia acumulada de visitas anteriores y sobre todo de tu época de estudiante, ¿no?
Sí, Getal es así que la generación se la llama por el año que hizo Paysandú. Mi generación es la generación 86, de la cual estoy muy orgullosa y dedico especialmente este programa.
A todos y a todas.
A todos y a todas. 120 compañeros.
Bueno, en los próximos minutos vamos a contarles lo que vimos y vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Guillermo Siri, director de la Estación Experimental Mario Casinoni, que fue nuestro anfitrión el sábado junto a varios de sus colaboradores. ¿Qué implica esta instancia en la formación de los futuros agrónomos? ¿A veterinaria qué le ha aportado? ¿Qué líneas de investigación se están desarrollando? Bueno, esos van a ser los temas. Ingeniero agrónomo Guillermo Siri, buen día.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿cómo está el tiempo ahí en Paysandú esta mañana?
Muy lindo, la verdad que muy lindo, después de estos cuatro días complicados, la verdad que un día muy lindo.
Contanos, a ver, en pocas palabras, ¿qué es la EMAC hoy, para ir entrando en tema?
Y la EMAC hoy es, bueno, para decirle un poco a la gente que capaz que no sabe qué quiere decir la sigla, es Estación Experimental Mario A. Casinoni, que va de Alcides, pertenece a la Facultad de Agronomía, pero la universidad está apuntando para que sea más un campus universitario, obviamente con énfasis más en ciencia y tecnología.
Tú decías que apunta cada vez más a ser un campus porque están confluyendo allí incluso distintas dependencias universitarias.
Exactamente, así, desde el año 63, como tú decías al inicio, los cursos de cuarto año se iniciaron acá. En el año 87, el plan piloto Paysandú de veterinaria también inició los cursos, que cuando arrancó era más el último año, para la parte de grandes animales. Y desde hace un par de años empezó la Facultad de Química a radicarse aquí, también con Facultad de Ingeniería y algo de Ciencias. Y en definitiva, la idea de la universidad es que esto sea un campus universitario perteneciente a lo que va a ser el nuevo CENUR del noroeste, que se va a estar, que ya se creó por ley, pero que va a estar en funcionamiento a partir del año que viene.
CENUR, esa es otra sigla que vale la pena decodificar.
Exactamente, es Centro Universitario, en este caso del Noroeste. También la universidad está creando, o ya crió, tres CENURES. Uno está acá en el norte, que es Salto y Paysandú, en definitiva. En definitiva está el Centro Universitario de Paysandú, junto con la Regional Norte, que conforman el CENUR del Noroeste. También está Tacuarembó, Cerro Largo y Rivera, en el CENUR del Noreste. Y luego está 33 Rocha y Maldonado, que hacen el CENUR del Este. Obviamente que cada uno de estos CENURES no va a ser una repetición de los cursos que están en Montevideo, sino la idea es que se especialicen en diferentes carreras, que no compitan tampoco entre ellos, entre los CENURES, y es una manera en definitiva de empezar a descentralizar la universidad, que, como todo el mundo sabe, casi todo está en Montevideo y todo el estudiante del interior tiene que ir a Montevideo. Bueno, entonces es una manera de empezar a radicarse en el interior.
Sí, curiosamente podría decirse que la estación experimental Mario Casinoni fue uno de los primeros pasos en la descentralización de la universidad, ¿no?
Yo diría que fue el primer
el
paso.
El primero, directamente el primero.
Sí, el primer paso ya en el 63, gracias a los estudiantes de agronomía del año 62 y con el gran apoyo del rector de la época, Casinoni. En definitiva fue que se empezaron acá los cursos de cuarto año de agronomía con orientación agrícola, ganadera y lechera en el año 63.
¿Rosana?
Fue realmente la primera vez que la universidad salió al interior del país.
Guillermo, volviendo al tema de la EMAC, y quizás para ayudar un poco más a la audiencia, porque nosotros estamos muy, muy empapados de ella, si tú vas por la ruta y 13 kilómetros antes ves el cartelito, hay un pequeño murito con el nombre y muchas veces la bandera uruguaya puesta en el mástil, uno entra por un camino de casi 2 kilómetros, que es como entrar a un establecimiento agropecuario. Entonces, a mí me gustaría, aparte de lo pintoresco que tiene eso y que se ve a derecha e izquierda, que verdea y a veces se ve que hay algún ensayo o algo de eso, que tú explicaras a grandes rasgos cuáles son el tipo de actividades que uno puede encontrar allí. Si dividimos la parte de formación, el internado de los estudiantes, la formación de docentes, las parcelas, o sea, no es un centro, no es un establecimiento comercial. ¿Cómo contás qué es y qué se hace allí?
Tal cual como decís vos, esto es una estación experimental. Acá el objetivo es la investigación, la docencia y la extensión, obviamente, que son las tres funciones de la universidad. Obviamente que aparte de la investigación que uno hace, se generan productos y esos productos se venden, pero en definitiva no es un centro, así, un establecimiento ganadero, agrícola, lechero, sino el objetivo es la investigación.
Pero 1.130 hectáreas parece mucho, ¿no?
Sí, bastante. Bueno, fue gracias. En realidad, por eso quiero remontarme un poquito para atrás, porque parece que la estación arrancó en el año 63 y en definitiva las estaciones fueron creadas por el primer gobierno de Valle, ya en 1911, que también, en el segundo, gobierno de Valle, en definitiva, el primer gobierno de Valle fue creada la Facultad de Agronomía, ya en Montevideo, ¿no? Por eso me gustaría, quería tampoco, si no parece que todo esto arrancó en el año 63, en definitiva.
Sí, en realidad estamos hablando de una historia que tiene 100 años, ¿no?
Estamos cumpliendo 102 años, en definitiva. Eduardo Acevedo fue el ministro de Industria de la época, ya la visión que tenían, ¿no?, en aquella época, crearon 6 estaciones, en definitiva se llevaron a cabo 3, que es Bañado Medina, ahora Fernando Rosa en Gurayán, en Cerro Largo, la de Salto y la de acá de Paysandú, y todas más o menos tienen 1.000 hectáreas. En definitiva, muchas veces uno piensa en experimentación, en parcelitas, y a veces se hacen parcelas, porque es así, pero a veces se precisan parcelas muy grandes, porque en definitiva cuando uno trabaja con animales necesita mucha área.
Sobre todo para asimilar...
Necesita campo natural también para hacer investigación, y eso no lo podés hacer en pequeñas parcelas. Por eso, ¿cuál es el tamaño ideal? No lo sé, pero en definitiva es muy importante también tener extensión para hacer investigación. Pero un poco la pregunta que vos decías, Rosana, tal cual... Esto, cuando vos entras, parece que es más un establecimiento rural, pero en definitiva vas entrando y te vas dando cuenta que está más parcelado, hay más capas eléctricos, porque en definitiva se hace mucha investigación con lechería, con lo que es ganadería de carne, con lo que es bovino, y está más especializado en la parte de producción de carne bovina, no tanto de lana. Y bueno, después toda la parte de producción de forrajera y lo que es mejoramiento y el manejo de cultivos extensivos. Acá, para un poco ubicar a la audiencia, es más agricultura, no hacemos nada de huerta, no hacemos nada de gallinas, o todo ese tipo de cosas que es de granja, eso es más Montevideo.
Pero se podría decir que la investigación se hace casi que en condiciones de producción, al poder contar con un área más importante que en otras zonas.
No, por lo general todo lo que es la investigación en lo que es la parte agrícola requiere bastante área, y más o menos todos los centros de parecidos a esto, que en realidad se línea, también si uno va a la estanzuela tiene un área bastante grande. Es necesario contar con mucha área, porque van a estar por diferentes tipos de suelo, hay mucha interacción cultivos y especies distintas, y según el potencial de recursos suelo, en definitiva, es fundamental. Y más que nada, fundamental cuando uno hace proyectos o hace investigaciones de largo plazo, porque nosotros también tenemos mucha investigación en campos de productores, pero en definitiva es fundamental también tener parcelas en campos de productores. Pero esos ensayos por lo general son más de corto plazo, porque en definitiva nadie, a un productor le podemos decir, mire, precisamos media hectárea porque vamos a hacer tal ensayo, y no, lo precisamos 20 años, imposible. Esas cosas sí las podemos hacer acá, porque obviamente son bienes del Estado, bueno, y uno tiene un poco la certeza de que uno va a poder tener los ensayos por muchos años.
Para que los oyentes se hagan una idea, si no estuvieron allí, vamos a contarles, Rosana, qué es lo que uno encuentra después que ingresa, ¿no? Después que pasa esa portera ubicada sobre la Ruta 3. En primer lugar, uno va recorriendo un camino. ¿Qué extensión tiene?
Yo creo que son cerca de 2 kilómetros, ¿no? ¿O uno y
no,
algo?
Sí, no, es 1 kilómetro 200.
Un kilómetro 200. Que en primer término conduce a una especie de parque. La sensación que aparece es la de un parque con árboles a los dos lados. Y entonces surgen los primeros pabellones de alojamiento, que son ¿cuántos?
Son 6.
6, ubicados a un lado y al otro. Luego, si uno avanza más, a la derecha está la casa de la Asociación de Estudiantes, la casa de la dirección. Más atrás, algunos salones de clase nuevos, que se han incorporado hace poco tiempo. Y hasta un museo, donde se está empezando a acumular la historia en materiales, en objetos de esta estación Casinoni. Del otro lado, de la izquierda, la cocina, el comedor, un salón de recreación. Está también lo que es, creo, Rosana, el edificio más antiguo, con el gran salón de clases.
Sí, todo eso lo van a ver en la galería de fotos de En Perspectiva, ¿no? No sé qué edad tiene ese salón, a mí me emocionó mucho cuando lo vi.
Fue todo traído de Alemania, en 1911 se empezó a construir. Uh-huh. Y la verdad que ya tiene sus 102 años. Se puede imaginar que la calidad de los materiales que se usaban en aquella época es algo.
Bueno,
ojalá duraran la mitad de la época.
Sí, es una construcción básicamente de madera, ¿no?
Sí, totalmente de madera, que en el año 2001, 2002 fue un poco remodelada por mantenimiento, pero en definitiva mantiene toda su estructura.
Y que cuando hicimos nosotros era solo el salón de agronomía y la biblioteca antigua, y ahora hay salón para veterinaria, baños, y se trasladó la biblioteca, ¿no? Pero el edificio ese es muy pintoresco, realmente para mí fue muy emocionante verlo de nuevo, y sobre todo en esta época del año, que el parque con los árboles añejos que hay está maravilloso.
Bueno, justamente tú mencionabas la biblioteca, está a continuación, ¿no? Es otro bloque, también muy agradable de utilizar, supongo. Me parece que sentarse en las mesas de ese ambiente, rodeado de las estanterías de libros, pero rodeado además de ventanas y con la vista al parque, debe ser algo especialmente propicio para que uno se concentre, estudie y rinda muy bien, ¿no?
Sí, sí, puede ser que es tan lindo a veces mirar para afuera que uno no se concentra estudiando.
También está la sala de informática. Y bueno, y si seguimos caminando, digamos, siguiendo la dirección de ese camino del que veníamos desde la ruta, hay un galpón de maquinaria, está la casa donde se encuentran instaladas las cátedras, El edificio nuevo del polo agroindustrial agroalimentario, ya hablaremos de eso, el tambo, y bueno, ya a continuación el campo, ¿no? Con las distintas actividades agrícolas, ganaderas, de lechería y la investigación a las que recién aludía el ingeniero Siri. ¿Qué podemos agregar? ¿Falta algo en este esquemita?
Y capaz que falta toda la parte de laboratorios de agronomía, que están un poco al fondo y a la izquierda, que están, tenemos laboratorios de semillas, de suelo, de microbiología o de genética, y más al fondo tenemos la casa de veterinaria, vamos a llamarla así, donde están todos los docentes de veterinaria desde el año 87, como decíamos anteriormente.
Y una casita, o había algo para los extranjeros, ¿no?
También tenemos tres casas, viene a ser al lado de la cancha de fútbol, que también se olvidaron de comentarla, toda la parte recreativa. Tenemos tres casas que en definitiva son tres casitas, que una vive un funcionario que trabaja acá, y en las otras dos, que es de una de mujeres y otra de hombres, es para estudiantes extranjeros o algunas veces estudiantes de acá también de posgrado, o que a veces tienen que venir a hacer algún tipo de investigación o algún curso específico, y bueno, nosotros le dejamos que se queden ahí. No son chicas, pero son casas que sí tienen una cocina, un comedor, cosa muy distinto, que capaz hablamos un poquito más adelante, como son los pabellones donde realmente viven los estudiantes de cuarto y quinto año acá.
Tengo una cantidad de mensajes de los oyentes a propósito de la EMAC. Enseguida, en todo caso, repasamos algunos de ellos. ¿Cómo es? ¿Qué actividades se desarrollan en la Estación Experimental Mario Casinoni de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República? De eso estamos charlando esta mañana en esta entrevista agropecuaria, que tiene mucho de crónica también, a partir de la visita que hicimos el fin de semana pasado, y donde el ingeniero agrónomo Guillermo Siri, director de la estación, junto con su equipo, nos recibieron tan amablemente. A propósito, digo que tenemos muchos mensajes de los oyentes. Bueno, alguno nos hace notar que en realidad Siri es conocido en aquellos pagos como el cangrejo, ¿no? Tendríamos que tratarlo así a lo largo de la entrevista. No sé, me parece un poco irrespetuoso.
No, para nada, ya estoy totalmente acostumbrado.
Todos tenemos sobrenombres, además, los que entramos a Paysandú, ¿no?
Exactamente. Todavía se pelean la autoría por... ¿Quién me puso cangrejo cuando entré en el 87 facultad? Que uno fue tu primo.
Sí, señor.
Bueno, pregunto, ¿los estudiantes que pasan por la EMAC salen con una visión general de la empresa agropecuaria o con conocimientos parciales de cada una de las posibilidades de producción?
Y a eso yo le agrego empresa agropecuaria de diferentes tamaños, ¿no? Porque siempre está la preocupación de la audiencia de si es solo para los terratenientes o los de grandes extensiones o desde producción familiar, mediana y grande.
No, yo pienso que salen muy bien. Claro, una pregunta que yo soy profesor de taller además acá, entonces en definitiva los preparamos para ello. Para contarles un poquito, cuarto año más que nada, que es el fuerte acá de la EMAC, se dan seis materias que son ovinos, bovinos de carne, leche, gestión, forrajeras y cultivos. Son todos módulos de dos, tres semanas, una semana, y eso están por lo general desde marzo hasta fines de septiembre. Y luego viene la etapa de taller, que es un poco lo que ustedes vieron cuando vinieron el sábado, que estaban los estudiantes bastante estudiosos, vamos a llamarlo así.
Sí, sí, damos fe, era sábado de tarde y los grupos estaban constituidos en las salas de estar de cada uno de los pabellones, trabajando duro.
Sí, sí, y nos miraron con cara de... ¿Van a demorar mucho?
No, nos recibieron con mucha generosidad.
Pero no, claro, nuestras preguntas iban a interrumpirlos, ¿no? Capaz que les vinieron bien para respirar un poco.
Pero en definitiva, ese taller, que son dos meses, involucran todas las materias que tuvieron y hacen el análisis de tres predios, que son predios más grandes o más chicos, que son a veces empresas más agrícolas, o más lechera, o más ganadera, y realmente se le da un enfoque más global al estudio. Por eso soy un gran defensor de acá del cuarto año, porque en definitiva se van con una buena lectura de lo que es el sistema de producción de acá del Uruguay.
Aspecto que cambió bastante, ¿no?
¿El qué?
Aspecto ese que cambió bastante respecto a la época que hicimos nosotros. Vos sos más chico que yo, pero allá era más como compartimentado, ¿no? La posibilidad de ver una visión integradera con las visitas a casa de productores, nada más.
Exactamente. Ahora cambió mucho. Estaba también también con mucho corte de la parte del recurso suelo, que nosotros ahora le hemos puesto bastante énfasis, además con esta nueva ley de suelo, yo qué sé. Que la parte de suelo, de tallado de suelo, se dan segundo, y a veces cuando venían acá medio como quedaba de costado, porque acá el suelo como que no se da, porque ya queda acomodado en un segundo año, que sea en Montevideo o en Salto. Pero en definitiva, todo dentro de ese paquete se hace un análisis de las empresas que se van a visitar, tres. Y después a una de estas empresas se le hace una propuesta, que se le hace después una defensa escrita y oral a todos los estudiantes. En definitiva, si bien es bastante estresante el taller, los estudiantes al final realmente se van contentos, porque realmente se van con eso, que a veces llega primero de octubre y como que vieron todo de a pedazo. Por eso soy un gran defensor del taller, porque en definitiva engloba todo lo que estuvieron estudiando aquí.
Tú lo mencionaste al pasar, pero quizás valga la pena detenerse aunque sea un minuto. ¿De qué manera contribuyó la EMAC a la implantación de estos planes de uso y manejo de suelos que se han instrumentado desde el Poder Ejecutivo en este periodo de gobierno?
Sobre todo, agrego yo a eso, casi digo cangrejo, Guillermo, el hecho que la figura de Osvaldo Ernst, que es un docente reconocido, ha estado haciendo mucho hincapié, y su gente, ¿no?, a lo largo y ancho del país, en apoyo a la política liderada por Mariana Gil, y donde la EMAC tiene una historia larga en lo que hace a la investigación del cultivo de soja.
Exactamente. Nosotros con Osvaldo ya tenemos instalado acá desde el año 93. Pues yo ahora estoy de director, pero soy director de PAC, en realidad trabajo en la cátedra de cultivos y más relacionado a la parte de manejo de suelo. Tenemos muchos ensayos, mucha información. Con Mariana siempre nos apoya también en la parte de talleres. Ella todos los años venía, ahora en los últimos, obviamente por su tiempo no ha podido venir, pero en definitiva información también que con el decano, que es experto en la parte de suelo, con Mario Pérez. Bueno, tenemos un grupo bastante grande referido a la parte de manejo de suelo, y donde hemos sí hecho y trabajado en conjunto con Mariana para que esta ley se lleve a cabo, y me parece que es fundamental. Y es un inicio de un ordenamiento de lo que es el manejo de suelo, que es un recurso que, si no lo manejamos bien, realmente estamos comprometiendo el futuro del agro uruguayo.
Si bien estamos de acuerdo en eso, parecería que hay un sentimiento que aún se cree que es una utopía poder lograr terminar de regularizar todo eso, y que no siga siendo la renta lo que mande, ¿no? La soja manda, como ponen algunos medios de comunicación. ¿Qué decís de eso?
Sí, es una realidad. El cultivo que da más plata es la soja, y bueno, cuando más el cultivo de soja, muchas son empresas que no son ni dueñas de la tierra, es un problema. Pero yo pienso que es un buen inicio. No, obviamente que no es que ya está resuelto el problema, pero empieza a marcar la cancha, y me parece que así se tiene que iniciar. Tampoco es solo multando o cosas así. Me parece que también con un poco de una política fuerte en el punto de vista de que haya preocupación por hacer bien las cosas. Obviamente que el cultivo de soja, igual que era el girasol, son cultivos que no son buenos para el suelo desde el punto de vista que dejan poco, no dejan residuos, son muy extractivos. Ahora, al país le dejan mucha plata. Estamos hablando de casi 1.900 millones de dólares le va a dejar a Uruguay en el año 2013. Es mucha plata. En definitiva, es cómo hacer cultivo de soja de una manera ordenada, que deje plata, pero que no esté comprometiendo los futuros rendimientos de los cultivos que vengan después. Eso es un poco el desafío.
Voy a los mensajes de los oyentes. Hay varios que tienen un común denominador, que es, podríamos llamar, nostalgias del internado, ¿no? Por ejemplo, tengo acá el mensaje de Federico de Parque Valle. Gran experiencia el internado en la EMAC, muy formativo en todo sentido, inolvidable y recomendable. Otro dice, EMAC, años de grandes sueños, intensos y felices, formación en serio. Está también el mensaje de Gonzalo Depósitos, pero que aclara es Generación Paysandú 79. Cuántos sueños acunados en aquellas instalaciones, cuántas esperanzas cargadas de sana ingenuidad. Doy gracias a Dios por haber vivido aquella experiencia, mi recuerdo de aquella barra, y también por los que ya no están. Incluso hay mensajes de padres, ¿no? Dice Carmen del Centro, este año mis dos hijos cruzaron allí cuarto de agronomía y quinto de veterinaria, gran experiencia para ellos. Deberíamos centrarnos unos minutos justamente en esta parte, ¿no? Que es como, no sé si la médula, pero es un engranaje fundamental de la estación.
Fundamental, ¿no? Si me dejan hablar a mí, sigo al programa.
Pero qué tal si incorporamos en este momento otra voz, la de Ana Kaitasov. Ana es ingeniera agrónoma, tiene 25 años y egresó, por lo tanto, hace muy poco. Fue consejera estudiantil, ya está trabajando en el sector agropecuario, concretamente en la empresa Agrocentro, vinculada a la venta de asesoramiento en semillas forrajeras en la zona de Minas, La Valleja. Estuvo en la EMAC en el año 2010. Ana, buen día.
Buen día, Minero. ¿Cómo estás?
Muy bien. Tenemos entonces acá, charlando con nosotros, tres generaciones, ¿no? Uh-huh. Tres generaciones que pasaron por la EMAC, la de Rosana, la del cangrejo y la de Ana. Contanos qué significó para ti.
Buenas, Rosana.
Hola, Anita.
Guillermo, ¿cómo estás? La verdad que para mí escuchar esos mensajes y también formo parte y hago mías esas palabras porque fue algo inolvidable, que creo que para todos los estudiantes que pasan por ahí, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, ¿verdad?
¿En qué sentido?
Y bueno, a nivel profesional es tenés docentes que son excelentes docentes, tienen un nivel práctico muy grande que lo logran transmitir a los estudiantes, que eso para mí es importantísimo. Sí, obviamente a todos nos parece que deberíamos tener más práctico y eso, pero creo que se aprende muchísimo, se engloba, que es lo que decías tú, Rosana, con el taller se logra juntar varias partes del agro, que eso es importante. Y a nivel personal, digo, la convivencia con estudiantes, bueno, todos pensamos distinto, todos tenemos formas de ver las cosas distintas, pero llevarse bien, fortalecer esos vínculos, creo que para mí fue fundamental y te enseña mucho a nivel humano, ¿verdad?
¿Es el primer destete de los padres?
Sí, ni que hablar. Para los que son del interior, no tanto, porque en realidad ya en primero ellos se van a Montevideo y es como un primer destete, ¿verdad? Uh-huh. Pero para la gente, por ejemplo, yo soy de Montevideo, para mí irme para allá fue algo, un cambio a nivel personal que me ayudó a madurar muchísimo. A valorar muchas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Que a veces, digo, se nos pasan por al lado y como las tenemos siempre no las valoramos, ¿no?
De todas maneras, un pequeño comentario en la recorrida, notamos que en los pabellones, que ahora, a diferencia de la generación mía, son mixtos, a la derecha, no me acuerdo si eran los varones, a la izquierda las mujeres.
Aclaremos, antes había pabellones de hombres y pabellones de mujeres.
Sí, eran un búnker, no se podía hacer más.
Un pabellón de mujeres.
Y bueno, después intentó esta otra fórmula, la de que cada pabellón tiene las dos secciones, una sección de hombres y una de mujeres, ¿no? ¿Eso mejoró las cosas?
Y antes estaba pabellones de veterinario y pabellones de agronomía, y también eran búnkers. También siempre hubo búnker. La idea de mezclar todo es evitar
que se cuiden sus propias casas todos.
Exactamente.
Bueno, así todo, capaz que por una visión más vieja, pero yo digo que en realidad es como ha sido formado cada uno, nos dio un poco la sensación de abandono por parte de los estudiantes. Sí. De su propio lugar. Es decir, nosotros, yo me acuerdo que fuimos tres amigas, compañeras, que compartimos el cuarto. Cuando llegamos, dijimos, es una casa sencilla, digna, pero convirtámosla en algo agradable de estar y de tener ganas de vivir, dormir, estudiar, etcétera. Y todo lo hicimos no con plata, sino con creatividad. Nos armamos con la gente de carpintería, bancos para poner adelante. O sea, tenés como casi todas las poníamos un ramito de algo todos los días. Bueno, nos decían en el living, al pabellón que era de las mujeres en ese momento. Da la sensación ahora, no sé si es las generaciones veinteañeras de ahora o la falta de, bueno, ese destete tan temprano que no están preparados, o que les falta un poco como de amor, ¿no?
Sí, yo creo que ahí hay dos partes. Una parte de los estudiantes que muchas veces no cuidan las cosas, y eso es algo que pasa, yo lo he visto y como consejera también lo he notado esos problemas que pasan todos los días, pero también, que también lo he repetido muchas veces en el consejo, también es que hago autocrítica de la parte de universitaria, ¿no? Una cosa es que a ti te den algo en buen estado, en perfecto estado, y otra cosa es que tú te den algo que está ya totalmente deteriorado. A veces, no lo justifico, pero a veces a los estudiantes no le dan ni ganas de cuidarlo. Entonces digo, yo por ejemplo, nosotros tratamos de nuestra generación, creo, no sé para Guillermo, pero fue una generación que dentro de todo tratamos de hacer las cosas bien, hicimos las cosas bien en muchas cosas también nos mandamos nuestras macanas, como todas las generaciones, pero tratábamos de cuidar las cosas, ¿viste? Y por ejemplo, los baños eran impresentables. Yo me acuerdo que lo primero que hicimos fue comprar cortinas nuevas porque no se podía estar ahí. Entonces esas cosas, por más que sí es verdad que los estudiantes muchas veces no valoran lo que tienen, pero también desde la parte de la facultad deberíamos de también mejorar las condiciones.
Es una corresponsabilidad.
Yo creo que sí, va por los dos lados, va por generar compromiso de los estudiantes, que para mí eso es fundamental a lo largo de toda la carrera. Siempre insistí con, si tenemos estudiantes comprometidos con la universidad, comprometidos con la facultad, es todo muchísimo más fácil. Entonces, generar ese compromiso, generar, bueno, el valor de las cosas, o sea, bueno, se rompe algo, hay que devolverlo en perfecto estado e insistir con esas cosas.
Es sentirlo como propio, ¿no?
Claro, y sentirlo como propio, digo... Yo creo que hay muchas cosas para hacer a la ahí en los pabellones, muchísimas cosas. De hecho, nosotros hemos tratado, incluso con el viaje que hicimos a Nueva Zelanda, Australia, todavía queda pendiente una devolución a la EMAC que va a venir por ese lado, por una parte de arreglos con los pabellones. Pero creo que es importante también desde la facultad. Como tú decías, hay mil y algo hectáreas. Yo creo que, si bien, como decía Guillermo, es importante tener un área de investigación y eso, para mí debería ser importantísimo tener un área de producción, digo, también para poder sacar provecho y poder utilizar esa ingreso, claro, en lo que es la estructura. Incluso participar a los estudiantes de los trabajos que hay que hacer para que ellos se sientan comprometidos con eso.
¿Qué tal esas ideas, Guillermo?
Estaba escuchando atentamente. Yo creo que comparto cosas que dice Ana y otras no tanto. Yo entiendo, Ana, lo que tú decís de que a veces las cosas que nosotros le entregamos a los estudiantes no están en perfectas condiciones. Pero ojalá yo pudiera entregar, no sé, las camas, las cuchetas, las mesas, todo a cero kilómetros, pero a veces es lo que hay, en definitiva. Los recursos, como ustedes saben, son escasos acá en la universidad, bueno, pues, y para Facultad de Agronomía también. Pero, en definitiva, cuando uno se le da una cosa que de repente no está bien, pero todavía puede seguir, así se puede utilizar, en definitiva, eso ya no da crédito para, como no está muy bien, ya lo tengo que romper.
Lo que pasa que en cierta manera, Guillermo, cuando tú entras a un lugar y te pasa a los que creo que todos hemos tenido posibilidad de viajar, por lo menos los cuatro que estamos hablando, cuando tú ves algo que está impecable, no se te ocurre ni tirar un papel en el piso, porque ya te está recibiendo algo que es impecable. Cuando tú ves algo que está a medio camino o semi-deteriorado, ya es como que te provoca, me da exactamente lo mismo, más allá de la formación que tenemos como uruguayos, que lo hace diferente, ¿no? Pero nosotros en recorridas por Australia, me acuerdo yo de haber tirado un chicle adelante de un profesor en la Universidad de Massey y me quedó mirando, que no olvido nunca más en la vida, porque lo tiré antes de entrar al salón o no sé cómo fue, y en vez de buscar una papelera lo tiré en el pasto y fue como el delito máximo. Entonces, me parece que eso que viene antes de huevo la gallina, hay un espacio ahí de creatividad conjunta que está sin utilizar y que no necesariamente es plata.
Mira, hay oyentes como Javier de 33 que plantean, yo soy agrónomo y me pregunto, además de los cursos gratis, ¿se justifica que también nos den alojamiento gratis? ¿Cómo devolvemos eso a la sociedad? Bueno, gratis, 100% gratis no es, pero hay que reconocer que es muy barato, ¿no?
Sí, no sé si, Emiliano, querés que comente un poquito cómo es el internado y los precios y eso.
Sí, a ver, brevemente.
Brevemente, no, que los estudiantes acá se anotan para becas parciales o totales, porque hay gente que de repente tiene un trabajo en Montevideo, porque está haciendo primer, o en Salto, haciendo primero, segundo y tercero, y cuando viene acá todo el año tiene que dejar de trabajar, y encontrar un trabajo acá no es fácil. Entonces hay un sistema de becas parciales o totales, que o no pagan al internado, y hasta los totales le pagamos la comida y un pasaje de vuelta a donde, al lugar donde vive. Eso se financia cobrándole a los demás estudiantes, que pueden pagar 1.800 pesos por mes por estar viviendo acá. Aparte de pagar un ticket obligatorio en el comedor para mantener el comedor activo. Eso es un poco para los oyentes que tengan idea cómo se maneja.
De todos modos, claro, es evidente que son cifras muy convenientes, muy muy blandas, ¿no?
Y yo creo que sí, claro, uno podría, muchos estudiantes dicen, pucha, pero por lo que me dan para vivir, en realidad es una habitación que viven dos, tres o cuatro estudiantes, una habitación que no debe tener más de 10 metros cuadrados. Muchas veces los estudiantes nos dicen, pucha, 1.800 pesos por esta habitación.
Bueno, es todo un desafío. El internado dentro de la EMAC es todo un asunto, ¿no? Tanto por estas cuestiones que veníamos conversando de las comodidades, del estado de mantenimiento, de los pabellones, etcétera, como por el lado del orden, ¿no? ¿Qué tienen para agregar en este punto?
Y que no es nada fácil, porque así la EMAC funciona, obviamente, durante el día y durante la noche. Nosotros lo que tenemos es un sereno que controla todas las instalaciones de acá arriba y, bueno, hace recorridas, pero en definitiva el comportamiento de los estudiantes dentro de los pabellones está más...
Es de autocontrol.
Es de autocontrol. Y muchas veces ese autocontrol no existe. Y más cuando uno lo cruza con el etanol, vamos a llamarlo así, que está prohibido tomar, producto de que allá hace como 10 años hubo grandes desórdenes acá, el Consejo de la Facultad de Agronomía prohibió el consumo de alcohol. El tema es que la ley dice eso, pero de noche, dentro de un cuarto, ¿cómo nosotros hacemos como autoridad para que ese estudiante no esté tomando? Es imposible. No podemos controlar y tener un policía en cada pabellón. En definitiva, a veces los descontroles vienen por el lado del alcohol.
Ana, por último, ¿tu impresión sobre este asunto?
Yo lo tengo muy fresco todavía, el tema.
Te estoy escuchando, Ana.
No, yo creo que es verdad, es como dice Guillermo, a veces se hace complicado, digo, para nosotros fue complicado, digo, a veces incluso nosotros como estudiantes, cuando uno se desacataba, tratábamos de controlarlo, pero a veces es difícil. Entonces ahí caigo de vuelta en lo que es el compromiso que tenemos que generar en los estudiantes. Para mí es fundamental eso, porque si vos tenés compromiso con la facultad, con la universidad, tratás de controlar un poco más las cosas. Entonces, hacerles valorar las cosas cuando algo se rompe y todo, hacer que ellos tengan que recomponerlo, que ellos tengan que trabajar por algo. Para mí es importantísimo, como decían, que los estudiantes hagan trabajos, tipo, no sé si llamarle comunitarios, pero que sí colaboren con la facultad. Es como decían los estudiantes, bueno, pagan 1.800 pesos. Creo que la Facultad de Agronomía cuarto de MAC te deja muchísimos más cosas, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que debemos devolverle eso a la universidad. Entonces, desde nosotros, desde nuestro punto de vista, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos colaborar en muchas actividades. Ahí se desarrollan actividades en la parte de lechería, se desarrollan actividades en la parte de agricultura. Entonces, yo creo que generar eso en los estudiantes es generar un compromiso. No es lo mismo una persona que pasa por la EMAC y no siente realmente que una persona que la EMAC pasa por él, ¿no? Mm. Para mí son dos cosas distintas.
La mejor frase.
Enseguida completamos este diálogo, este retrato de la EMAC. Vamos a mirar brevemente, porque no nos queda tiempo, vamos a mirar al futuro. Soy estudiante de veterinaria. Ayer volví a casa después de 9 meses de la mejor experiencia en la EMAC. No tiene desperdicio. La gente, el ambiente, todo. Estudiantes, profesionales y funcionarios hacen de ese lugar un hogar provisorio del cual uno no quiere volver. Gracias, Siri y compañía, dice quien manda este mensaje, que firma S. Salada. Y siguen los mensajes a propósito de lo que, desde el punto de vista de los estudiantes, bueno, desde quienes ahora son egresados, implicó la estación experimental Mario Casinoni en cuanto a su formación y en cuanto a su propia experiencia vital. Ahora, si hablamos del futuro de ese establecimiento, es imposible no incluir el polo agroalimentario, agroindustrial de Paysandú. Instalaciones nuevas que uno encuentra cuando recorre la estación, flamantes, ¿no? Porque tiene que un año, menos de un año
creo
de existencia.
Que 2011 fue la inauguración, fines de 2011.
Sí. Está ubicada sobre el fondo, digamos, cerca de la Casa de las Cátedras. Una inversión de la Universidad de la República de 2,5 millones de dólares que reúne equipos de alta dedicación de ingenieros, químicos, agrónomos y veterinarios. Lo que más nos impresionó en la recorrida es el carácter multidisciplinario del trabajo que allí se realiza, con profesionales de calificaciones académicas muy altas. También impresiona el equipamiento de última generación. Entonces, Guillermo, para terminar, ubiquemos a los oyentes. ¿Qué tipo de investigaciones se están efectuando allí?
Bueno, a nivel de la estación experimental, obviamente que abarca todo lo que es agronomía, el campo de la producción animal y de la producción de cultivos. Cuando hablamos de cultivo, estamos hablando...
No, estoy hablando del polo concretamente, del polo agroindustrial. Agroalimentario.
El polo, como tú decías, empezó la idea en el año 2010, que se empezaron ya a radicar acá gente con mucha capacidad, con doctorados hechos en otros lugares del mundo. La idea del químico agrícola, que fue un poco la idea de Moina, de Randall, también del decano de Facultad de Química de Manta, es obviamente que agrícola, pensando en agronomía, dije, no, lo mejor lugar para ubicarlo es en el interior y dentro de la Facultad de Agronomía. En definitiva, hoy por hoy todos los procesos cada vez son más complejos, y tienen cada vez más problemas, y la mejor manera de abordar todos los problemas es juntando, siendo grupos multidisciplinarios, y el experto en agronomía, el experto en química, el experto en veterinaria, el experto en definitiva, todos trabajando en conjunto para tener una solución. Hoy por hoy, solo un agrónomo de repente no puede resolver problemas, o solo un veterinario, en definitiva, tenemos que estar todos juntos para resolver los problemas que podemos llegar a tener a nivel de la ciencia y de la investigación. Y eso es un poco la idea. Ahora, ¿qué es exactamente el laboratorio del polo agroalimentario? Bueno, como ustedes vieron, se gastó mucho dinero en lo que es... ¿Hola, me están escuchando?
Sí.
Ah, perdón. Pensé que se había cortado porque recién se había cortado la llamada. No, decía que se ha invertido mucho dinero, más de $1,000,000 en equipamiento para lo que es el resonador magnético nuclear y lo que es el equipo de masas-masa, que son equipos que detectan de pequeñas partículas hasta trazas en diferentes productos agrícolas. Ustedes saben muy bien que hasta la comunidad europea a veces las trabas estas arancelarias que a veces nos paran de repente una exportación de citrus porque dicen que tiene algún contaminante. Bueno, en definitiva, todo este tipo de equipamiento lo que hace es tratar de evitar ese tipo de cosas que nos pueden llegar a pasar en el futuro. No soy experto experto, no conozco mucho el tema de químico agrícola, yo soy más agrónomo, pero en definitiva me parece que fue una muy buena idea de la universidad de empezar a radicar diferentes tipos de materias o de especialistas en diferentes áreas en el interior del país, que me parece que es la segunda descentralización grande que está haciendo la universidad después del año 63, en definitiva apostando a resolver problemas en diferentes regiones, y en este caso en particular, obviamente hablando de lo que es tecnología, juntando gente de agronomía y química y veterinaria para, como les decía, resolver problemas que son muy complejos y todos tenemos que hacer el aporte de pedacitos, a llamarlo así.
Ana, ¿tú llegaste a conocer este polo o no?
Cuando me estaba por ir ya lo habían inaugurado, pero todavía no estaba en funcionamiento.
¿Cómo te suena esta otra pieza en la estación?
Para mí todo ese tipo de cosas que desarrollen tecnología y que hagan mover lo que es la parte de la EMAC técnica y son importantísimos, ¿no? Son importantísimos para la facultad. Ojalá eso también ayude a la facultad a mejorar en lo que son los aspectos de de cómo es, bueno, de cantina, de los pabellones, porque al haber más movimiento capaz que se pueden desarrollar mejores cosas, ¿verdad?
Guillermo Osiri, ingeniero agrónomo, doctorado en la Auburn University de Alabama, Estados Unidos, director de la Estación Experimental, doctor Mario Casinoni. Ana Kaitasov, ingeniera agrónoma, pero egresada hace muy poco, en 2012, que nos ha contado su experiencia.
Que allí, ya está trabajando.
En la Estación Casinoni. Bueno, a ambos, gracias, Rosana también. Bueno, a todo el equipo de la Estación Casinoni, que el sábado nos atendió de manera tan cálida y que nos permitió ir enterándonos uno a uno de los trabajos que allí se desarrollan, ¿no? Bueno, a todos nuestro reconocimiento y el saludo, las felicitaciones por los 50 años.
Un saludo especial a don Pedro, que nos hizo reír, el funcionario más antiguo de la EMAC, y un saludo grande a las generaciones de los tres que conversamos hoy.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a usted, a Eduardo Rama, decís vos.
Eduardo Rama, exactamente. Espero que esté escuchando.
Hay alguna grabación que tenemos hecha de Rama con sus cuentos de anécdotas a propósito de su experiencia como funcionario en la EMAC.
Anécdotas, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos a incorporar ese tipo de testimonios también en la versión en espectador.com de esta nota, ¿de acuerdo?
Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
No, muchas gracias a ustedes por haber venido acá, bueno, y por un poco dar conocimiento a la audiencia de cómo funciona este pedacito de la universidad. Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Hasta luego.